En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones. Trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible. En Rotary Kraus encontrarás las mejores soluciones para la pérdida auditiva. Bis&Go, empresa de abogadas líderes en movilidad internacional. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura a través del 92.1 FM para la región metropolitana y una amplia red de emisoras a lo largo y ancho del país. Saludamos, como todos los miércoles, a Ricardo Tuane.
¿Cómo está, Chechito? Muy gusto saludarlo. Lo veo muy abrigado usted.
Sí, que hoy día hago deporte y parece que está bastante frío para estar en el exterior, así que me puse un par de capas. Sí. ¿Cómo está, Michelle? ¿Bien?
Bien, ahí estaba escuchando. Sí, bien, bien, muy bien. Sí, es verdad que estás bien abrigado, cuídate, el invierno se viene fuerte en la edad ya un poquito para arriba. Pero bueno, muy bien, todo bien.
¿Por qué siempre tienes que cepillarlo?
Porque es rico. Porque siempre. Igual de ¿por qué? Con cariño, sí, con cariño. Extremo.
Pero no todos le tienen cariño.
Sí, todos.
¿Todos?
Sí, todos. Julio César, y hay mucha gente que tiene un cariño increíble, incondicional a Checho, o sea, lo aman.
Oye, a propósito de Julio César, quiero hacer una pequeña.
Julio César,
Julio César Rodríguez.
Ah, ese.
Quiero hacer una pequeña aclaración porque ayer él subió un video donde está muy enojado, aparte denostando a sus compañeros de la competencia en televisión, que no marcan nada, que el otro que le avisan todo por la muela, digamos. Y parte, no sé, parece que fue un día de furia. Después dice que los tontorrones que han subido una foto con algunos supuestos narcos que habrían matado al papá de un cantante, que es una fake news y que a él, los tontorrones que lo viralizan, pero los imbéciles de La Cuarta y de otro medio de comunicación que menciona, no tiene nombre, que sí, y hace toda una explicación que me parece que está dentro de las cosas que uno tiene que desmentir, porque si le sube una foto fake news la tiene que mentir. Pero al final también se refiere a mí tratándome de basura. Sí, basura, Checho Irane, la basura de Checho Irane. Dos veces lo dice. Yo me consideraba cercano a Julio César en términos de una relación buena profesional. Hemos hecho cosas juntos, hemos tratado de hacer negocios juntos incluso, porque él tiene un canal de televisión que quiso arrendarme un espacio. He ido a todos sus programas. Yo pensé que teníamos una buena relación y me trata de basura, supuestamente porque yo habría comentado una foto. Yo no he visto ninguna foto, menos la iba a comentar, y aunque la hubiera visto tampoco la habría comentado, porque los que me escuchan diariamente saben que yo siempre chequeo la información que voy a dar al aire, y en un par de veces que nos han metido una mula de información, que hemos creído en la fuente y que finalmente ha sido fake, he pedido disculpas. Nunca nunca tiro un comentario sin chequearlo, ¿ah? Y para eso tengo a mi equipo súper aleccionado de que no vayamos a dar una noticia que sea una noticia falsa. Pero le escribí anoche a Julio César preguntándole que de dónde había sacado eso. La basura de Checho Irane, que se saca fotos con asesinos.
Sí.
Entonces, eso es lo que dice al final. A mí me parece que tratar de basura a otro ser humano no puede ser el lenguaje. Yo jamás he hablado mal de Julio César. Alguna crítica le puedo haber hecho durante el periodo del estallido delincuencial, que estaban todos los canales restando la importancia y que eran marchas pacíficas, y yo hice algunos comentarios: paren de decir que son marchas pacíficas porque se están incendiando Chile. Pero eso es una crítica política. Jamás hablaría de que él es una basura humana, ni mucho menos, ni me metería tampoco en su vida privada, ni comentaría ninguna foto. No tengo idea de qué foto se refiere cuando habla de que yo me saqué una foto con asesino, y tampoco sé de la foto. Ahora me he enterado porque se hizo viral, pero parece que está dando dividendo hacer polémica conmigo, porque se mantienen trending topic las personas que hacen polémica durante una semana. Hasta aquí mi aclaración. Yo no voy a seguir con esto, me parece que es rebajarse definitivamente, y no me quiero rebajar a esos niveles que llevó la conversación este señor Julio César. Le escribí para terminar, le puse que me explicara qué pasaba, y que yo creía que a un amigo, cuando uno quiere aclarar algo, lo primero que hace es llamarlo para saber si es cierto lo que pasó. Por supuesto que no me llamó, y ¿cómo se llama? Y le pedí, y veía las dos tics azules que me había leído. Entonces le dije: por favor, contéstame, porque quiero saber qué pasó. Después otros dos tics azules, y después ya derechamente, porque él pide en el video que den la cara. Bueno, te estoy dando la cara, parece que el cobarde eres tú. Entonces, ¿por qué no me contesta? Y ahí quedó, y ahí lo voy a dejar, por cierto. En todo caso, es una mala defensa frente a una fake news, defenderse con otro fake news. Muy mala defensa. Un hombre de las comunicaciones como él debería saber, por lo menos si se quiere defender, que se defienda con argumento y no con otra fake news, porque decir que yo comenté esa foto es un fake news, ¿no? No he visto ninguna foto de él, no he comentado ninguna foto de él, y hasta aquí dejó la polémica. Queridos amigos, a propósito de fake news, a propósito de narcotraficante, a propósito del problema de la droga que estamos teniendo en Chile, quiero tocar un tema que me parece impresentable. Hay una iniciativa que hace rato debería haberse hecho,
implantado,
que es el hecho de pedirle a las autoridades que se hagan el test de droga, sobre todo en un momento que estamos con una invasión del narcotráfico gigantesca y que no sabemos dónde va a terminar. Podríamos suponer dónde va a terminar, porque ha pasado en otros países, que si la gente cree que hoy día Chile es inseguro, miren a los otros países que permitieron que el narcotráfico se instalara. Frente a esta polémica de que...
Desde luego a las autoridades,
¿perdón?
A las autoridades.
Sí,
hacerse... Al evento y al ejecutivo.
Así como se lo piden, oye, hasta en el rodeo, yo lo comenté el otro día cuando fui al Champions, después de la carrera, meten al caballo y al jinete y le hacen un test de droga. Hasta en el rodeo. Bueno, cuando se está combatiendo el narcotráfico, a nuestras autoridades tenemos que exigirle que no sean consumidores, porque si son consumidores van a tener una relación con el narcotraficante, sino de dónde sacan la droga, tienen que ir a comprarla. ¿Y cómo pueden legislar en contra de ellos si ellos son clientes? Ya, entonces, este tema es que se le iba a hacer el test de droga, hasta ahí íbamos súper bien, pero ahora las autoridades, el oficialismo exige que el test sea de orina y no de pelo. Para que sepa la gente, el test de orina capta solamente 3 días para atrás.
¿Ah? Pero eso es una diferenciación entre a los parlamentarios, que tiene que ser de pelo y va a ser de pelo, y el ejecutivo, que puede ser de orina.
Que pide de orina. Y no de pelo, que el pelo registra el consumo de droga hasta un año atrás. Eso me parece una vergüenza. ¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza? O sea, oye, en 3 días más te vamos a hacer el examen de orina. Ya, cabrón, hoy día no pitiemos ni jalemos.
Pero
porque
quedó mal hecha la ley, ¿ah? Entonces, porque, ¿ah? Quedó mal hecha la ley, porque si existe la opción...
Es una vergüenza que,
si existe la
ley. La
opción que se vea la alternativa o de pelo de orina, quiere decir que quedó mal hecha la ley en cuanto a la exigencia. O sea, si es prerrogativa del afectado que diga, no, yo quiero de orina, yo quiero de pelo, yo quiero... o sea, está mal hecha la ley, po.
A ver, normalmente todos estos test antidroga son test sorpresivos.
Obvio.
Justamente...
Como el doping.
Recuerden a Maradona saliendo de la cancha de fútbol. ¿Se acuerdan que terminó un partido, lo agarró una enfermera y se lo llevaba? En ese minuto hay que hacerle el test de droga, porque si le dice, oye, a usted vamos a hacerle el test de droga en 3 o 4 días más, va a tomar todas las providencias para que no le salga positivo. Así que yo lo quiero dejar al público este tema, para que saquen sus propias conclusiones y vean por quiénes estamos siendo gobernados.
Aquí hay como 3 temas al mismo tiempo. El primero, que si yo soy un adicto a las drogas, esta adicción me establece no solo un vínculo y una dependencia con quien me provee las drogas, sino que de alguna manera pone en duda mi capacidad de orar adecuadamente frente a situaciones de complejidad. Por eso que los pilotos de avión, por eso que los médicos, por eso que muchas profesiones de complejidad mayor son sometidos a cierta rigurosidad, precisamente para evitar que tú, bajo determinadas circunstancias, bajo el efecto de las drogas, puedas tomar decisiones o acciones que puedan comprometer la seguridad de otros. Cuando yo tengo parlamentarios que chocan ebrios, bueno, yo digo, esto es una costumbre solamente espontánea, una vez. Este parlamentario o parlamentaria va reiteradamente en estas condiciones a legislar. O sea, hay todo un tema que tiene que ver con el ejemplo, además, para la ciudadanía. Porque, claro, si un diputado, si un ministro, si un presidente, en cualquier circunstancia, consume drogas, ¿cómo puedo yo pedirle al resto de la población que no consuma drogas? Entonces, este tiene un ejemplo no solo legal, no solo que tiene que ver entonces con la buena toma de decisiones, sino que tiene que ver con el elemento, para mí, que es más importante, que tiene que ver con el ejemplo de la autoridad hacia el resto de la población. Cuando tú haces estos cortes que estás haciendo, esta trampa zigzagueante, ¿no es cierto?, del test de orina, es la peor de las señales, porque significa, yo puedo hacer todas las trampas que quiera, puedo ser un buen consumidor, puedo legislar o puedo tomar decisiones drogado, pero no importa, porque en 4 días más, cuando me hagan el test de orina, no va a pasar nada.
Claro, pues, Ricardo,
es que ahí lo que pasa, que es el signo de los tiempos, Micho.
Claro, pero esto es lo mismo, Ricardo, de que si hay una ley, digamos, de empadronamiento a toda la población. Bueno, el que se opone quiere decir que tiene algún miedo de que al empadronarlo aparezca algo que lo complique. A mí, yo feliz, entre más control mejor. Y así muchos ejemplos. Por ende, el que se pueda oponer a un acto como este para limpiar un poquito la salud de quienes gobiernan el país y toman decisiones, como dices tú, que es muy importante que estén limpios de su cabeza intelectualmente, etcétera, quienes se oponen claramente es porque tienen miedo a que los sorprendan con algún grado de droga, desde la simple marihuana hasta cosas más fuertes. Sí, entonces, pero... yo deduzco de eso que lo más probable es que en la población, y voy a hacer una cuestión media dura, sobre todo más joven, un poco más joven de la autoridad, sobre todo en el Ejecutivo, debe haber mucho consumo de droga, y no me cabe la menor duda que así debe ser. Y yo me lo imagino, perdóname, yo como doctor tengo buen ojo clínico y lo intuyo. Estoy diciendo algo que no puedo probar, pero lo intuyo, fíjate.
¿Sabes lo que pasa?
No, pero yo prefiero no hacer acusaciones.
Yo
o sea,
que es así.
Lo mejor es hacer test de droga. Obvio. Y ahí salimos de la...
Por eso no hay que
transparentar. Por eso que tal o cual consume droga.
No, yo no estoy diciendo, digo que lo intuyo.
Claro, pero
¿sabes lo que pasa? Que no tenemos forma de mejorar los estándares si es que efectivamente no damos un paso adelante en términos del ejemplo de la autoridad. Y el ejemplo de la autoridad tiene que ser, ojo, a todo nivel. O sea, en términos de transparencia económica, en términos de evitar el pituto, en términos de evitar las drogas, el cumplir la ley como corresponde. El ejemplo de lo que ocurrió con la senadora Allende grafica con absoluta claridad lo que está ocurriendo en el país. Porque además de ha quedado muy claro todo el proceso, y donde ella incluso influyó reiteradamente para poder obtener, digamos, un mejor precio y que la cosa, el negocio saliera rápido. Cuando eso sale, sus contemporáneos y la gente de su tienda y la gente simpatizante la aplaude como si fuese una heroína. O sea, ahí tú tienes que tener un cierto respeto, porque yo puedo contigo decir, ¿sabéis qué? En privado yo sigo siendo amigo tuyo, pero como autoridad me abstengo de celebrar esta situación, porque es una situación que nos mancha a todos. O sea, que una senadora de la República haya hecho eso es una mala cosa. Y nos estamos acostumbrando a que todo tipo de autoridades haga cosas que son incorrectas o indebidas. Entonces, para el común de la gente, tenemos que cumplir con el pago de las contribuciones, tenemos que cumplir con el pago de los impuestos, tenéis que cumplir con el pago del IVA. Pero para el resto de las autoridades, no. Ellos son una casta especial. Y eso, Checho, me parece muy malo.
No sé si a ti, Ricardo y Checho, aquí hay un cuento a propósito de que vienen ahora el pago hoy, último día de las contribuciones, y viene un mes difícil en el pago de los impuestos en general. Podemos estar o no de acuerdo, y a lo mejor no estamos de acuerdo en la forma de taxar y de imponer el pago de tus tributaciones y todo, y tus tributos. Ya, podemos estar de acuerdo, a lo mejor ahí hay cosas que no andan bien. Pero de que hay que fiscalizar más que la gente pague sus impuestos, por supuesto que sí, pues. Y en este país quizás nos acostumbramos por mucho tiempo en que había un gran porcentaje de la población transversal que evadía permanentemente el pago de sus obligaciones tributarias.
Sí, pero lo que
entonces
pasa,
yo te quiero decir que al final estamos acostumbrados a que evadamos muchas cosas, a evadir muchas cosas. Yo creo que este país tiene que empezar a justamente fiscalizar más cosas.
Sí, lo que pasa es que lo que está ocurriendo es que a la gente que está en la formalidad le estás poniendo el pie en el cuello. Te explico. En una pyme, donde tienes que dar una factura y donde pagas el IVA y donde tienes la absoluta trazabilidad porque tienes a tu gente contratada formalmente.
Pero al fondo, ¿no?
Sí, pero sí, espérate, déjame terminar. Entonces, si yo tengo una empresa y yo tengo que pagarle a mi gente, a mi equipo, sus leyes previsionales, tengo que pagarle su sueldo, yo tengo una trazabilidad absoluta de las entradas y las salidas. Entonces, cuando a mí me aumentan los impuestos, claro, como yo tengo todo en orden, es a mí el que me... Pero resulta que tengo un 27% de gente que trabaja informal, o sea, que no sabemos si pagan. Hay mafias completas con productos absolutamente falsificados, que no pagan absolutamente ningún impuesto y que se ponen delante de las tiendas o de los negocios que sí pagan impuestos. Entonces, si tú me dices, ¿a quién seguimos estrujando? ¿A quién seguimos? Sí, al que efectivamente contribuye, y eso me parece a mí que no corresponde.
Da rabia la forma.
Lo que hay que hacer, entonces, es efectivamente buscar la fiscalización de quienes de alguna manera no están contribuyendo y se están haciendo millonarios igual.
Por supuesto. Oye, vamos a saludar, antes de ir a la pausa, a quienes hacen posible el programa. Queremos invitarlos a ustedes que participen de estas conversaciones en conectados@radioagricultura.cl, que nos escriban mail para conocer también su opinión de este y de todos los temas que estamos tratando. Está llegando la pasita. ¿Eh?
Hola, ¿cómo estás?
Pase.
Me voy a cruzar.
Sí. Ayer tuvimos una gran entrevista.
Te saludo en representación de todo el panel. Hay un beso de parte de Ricardo y de Checho.
Ayer tuve una gran entrevista junto a la abogada de Visa & Go, expertos en movilidad internacional para hacer su proceso más fácil. ¿Tienes antepasados europeos y piensas que puedes clasificar para tener un segundo pasaporte? ¿O quieres vivir, estudiar o trabajar en otro país? En Visa & Go te lo hacen simple. Consulta por tus alternativas en www.visango.com o en sus redes. Visa & Go, expertos en movilidad internacional. En Rotary Crowd seguimos preocupándonos de la salud auditiva. Queremos que vuelvas a escuchar sin esfuerzo. Agenda tu evaluación auditiva gratuita en ryk.cl y cuida tu audición con los mejores especialistas. Expo Auto tiene una colección de autos para que usted tiene que visitar. Además, se va a dar cuenta de la experiencia de comprar o vender un auto con una atención profesional y vehículos de calidad. no se pierda la posibilidad de conocer Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Estás por pensionarte? ¿Te vas a pensionar? ¿A quién le vas a consultar? Te doy un nombre, Peter Retamales. Mi amigo Peter Retamales, 30 años de experiencia. No pierdas más tiempo ni dinero. Consúltalo a él y contáctalo en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Por último, les quiero hablar del restaurante La Cabrera, que te invita a disfrutar esos tiernos cortes de carne premium a las brasas, en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino, en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Que tus tarjetas de crédito BCI te devuelvan plata en todas tus compras suena bien. Y que tengan un 7% de cashback los jueves comprando bencina a través de tu app Copec suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Cruz Verde ya comenzó Ahorro Prevención. Multiflora Plus, 30 cápsulas a 15.390 pesos. Bugo Germ, 10 comprimidos, lunes y jueves a 1.830 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Hija, ¿estás bien?
Sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Así es. Acuérdate que con los héroes tienes consulta y exámenes para usarlos cuando lo necesites. Exámenes preventivos con copago cero, medicina general y 7 especialidades médicas desde copago 990. Además, acceso a crédito Más Salud en farmacias ahumadas.
Está muy bueno, mamá.
En los héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar, estando donde tú nos necesites. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chetirane.
Sí, pero aún siendo mentira es peor, ¿eh? Estábamos comentando ahí que el término basura, oye, tratar a otro ser humano de basura,
¿Sabes lo que pasa, Checho?
Que no había llegado cuando hice el comentario.
Tú hiciste ya tu disclosure y nosotros con Ricardo guardamos silencio esperando que era la paz. Yo tengo la sensación de que la forma de Julio César es odiosa en un mundo, momento, país donde lo único que queremos es que la gente que tenga micrófono y que tenga algún tipo de influencia en la comunidad y sea seguido, cambie esa forma, el tono, pues así no vamos a lograr un mejor país. Es muy agresiva, muy odiosa, al voleo, ahí tiró la cuarta, al Canal 13, y apareciste tú, que por lo que hemos estado conversando, eres bastante inocente, y entonces...
¿Cómo bastante? Totalmente
una, no, bueno, por
no
eso,
comentado nunca una foto de él.
Es una descalificación.
Yo no me meto en las redes sociales, no contesto
todo,
nada.
Lo que lo agrava, para yo terminar nomás, es que había un vínculo contigo, digamos, que parecía de cierto afecto, entonces... La verdad es bajo la cuña de Julio César. A mí me sorprende.
Sí,
un
yo...
poco por el vínculo contigo, no por el personaje, que es una persona que está en la farándula un poco más que en otras partes. Así que a mí no me sorprende, pero
¿sabes lo
feo,
que, lo
bajo.
Que sí me sorprende a mí, yo no lo conozco, Julio César, pero lo que sí me sorprende es la forma... De trato al otro, porque yo estoy en política y estoy acostumbrada un poco y también soy un poco más fuerte a veces en referirme a las personas, pero yo creo que cuando uno usa el término basura, que yo lo podría utilizar bien seguido como para varios políticos que creo que son basura, y no lo digo porque creo que es una palabra inaceptable en la sana convivencia y en el rol que tenemos que tener al momento de comunicar, porque la gente no está escuchando, no escuchan niños, hoy día los niños tienen acceso a las redes, él me imagino que tiene hijos, todos tenemos familia, entonces yo creo que el término basura es un poco too much.
Sí,
y sumado a eso, que en este caso es basura gratis, porque te tratan de basura, pero tú dices que no tienes ni no has posteado nunca nada de él, entonces como...
Claro, tendría que haberte hecho el
yo
cheque.
Creo que...
A propósito de eso, me escribe mi hijo, me dice, pero papá, ¿estás seguro que no hiciste ningún comentario?
¿Cómo,
no,
te pregunté yo recién?
¿Cómo no voy a saber
hijo,
que no he hecho ningún
familia,
comentario?
Pero...
Si yo no tenía idea ni de la noticia que lo estaban relacionando con narcotráfico, que en una oportunidad tuvo un cantante que le hace una boda en su casa, me acuerdo de eso, pero fuera de eso yo no...
Y además habla de una foto que tú te sacaste con un asesino, ¿con qué asesino? ¿A qué se referirá?
No sé, ¿alguno de ustedes asesino? Porque con ustedes todos los días me saco fotos
no.
Aquí para subir a las redes de la radio. No sé a qué asesino se puede referir, porque no, que yo sepa nunca me he sacado fotos con asesino.
Eso debe tener alguna connotación, digamos, por su ideología
política,
izquierda.
Exactamente, o sea, debe andar una foto por ahí donde yo aparezco con Pinochet, seguramente yo era militar, o sea, no sé qué puede haber sido, porque la verdad no tengo idea. Yo,
es que si fuera por eso, imagínate, todo el mundo tiene fotos con gente que es una real basura.
Yo te sugiero aclararlo, y lo más probable es que lo van a poder aclarar.
No, pero que sabes lo que pasa.
No nos gustó la forma, Julio César, si escucha el programa.
Estoy cabreado de generar polémica. ¿Sabéis por qué? Porque pareciera ser que a mí me gustan las polémicas, a mí no me cargan. Yo anoche me costó harto para dormirme porque decía, ¿por qué esta injusticia de colgarte algo que tú no has hecho? Y después me dije, la madurez de los años están en esto, ¿sabes qué más? ¿Por qué un gallo como él me va a amargar la vida? Y traté de dormir y olvidarme el tema. Y quería tocar lo menos posible este tema para no darle importancia, porque parece que en todas partes, hoy día en todas las radios, comentaron el tema, entonces... Obvio que en mi programa tenía que aclararlo, pero fuera de eso, me preocupa más el segundo tema que tocamos, que es el tema del narcotráfico y el tema que las autoridades no quieran hacerse el test de pelo, sino que el test de orina. Es una vergüenza.
No, se están mira, yo el otro día lo toqué en Sin Filtro, fíjate, y yo lo comenté fuerte el mismo día que se aprobó, yo lo comenté en Sin Filtro. Y que me parecía muy positivo, me parecía que es el camino correcto al deber ser. Y resulta de que te encontréis con esto ahora.
En la ley.
Sí, que eso da a entender, y yo sí comparto con Michel, que si da a entender o presumir que quieren dejar este espacio medio en la nebulosa de que, pucha, que cuando elegí, puedo dejar de fumar 2 días antes, sí. Consumido, drogarme 2 días antes. Y la verdad es que...
Otorga sospecha.
Porque y... el que nada hace, nada teme.
Yo creo que todos los chilenos tienen el derecho de exigir el test de pelo.
Yo creo que no abre la ventana para la sospecha. Me van a perdonar. Yo creo que abre la ventana para la certeza.
La certeza.
Porque cualquiera... que no es un consumidor asiduo va a estar claramente dispuesto a hacerse los test que correspondan, obviamente. Yeah. O sea, tú buscas estas alternativas cuando de alguna manera estás buscando alguna forma técnica de evadir una realidad.
Así es.
Punto. Todo el resto es un eufemismo, todo el resto es morigerar la cosa. Si yo presento eso es porque estoy protegiendo o buscando proteger a alguien que de alguna manera es un consumidor asiduo y por lo tanto estoy buscando un tecnicismo desde el punto de vista técnico de cómo abrir una ventana de tiempo en que yo salga sin consumo de drogas. Cuando si me hicieran del pelo probablemente tendría todos los días consumiendo los 300 días del año hacia atrás. Entonces, a mí, volvemos a lo mismo. Hemos ido generando una suerte de decadencia, en una relativización de las cosas. Lo que es bueno, lo que es malo, es malo. Los tiempos cambian. Y temas, no sé, como el divorcio, qué bueno que lo hayamos conversado. El tema del aborto de tres causales, qué bueno que se hable. El tema del matrimonio igualitario, qué bueno que se converse. Pero eso es un tema que tiene que ver con la adecuación a los tiempos sociales y necesidades sociales. Y esas ventanas de luz para la sociedad son extraordinarias. Pero morigerar y decir que el consumo de drogas, por ejemplo, no produce daño, no solo es una ignorancia, sino que en realidad es tergiversar absolutamente la realidad y la evidencia masiva.
Oye,
eso es una vergüenza.
Estamos mal, mire lo que estamos
en ese mismo tema quiero comentar que me parece vergonzoso que la cadena nacional de televisión para transmitir un funeral narco.
De alto riesgo.
Un funeral narco que ha hecho que niños se queden sin colegio. Yo ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que se pase a llevar el Estado de Derecho? O sea, una caravana que se pasea por todo, va con escolta de carabineros como si fuera una figura nacional, un narcotraficante, la verdad, a mí me está empezando a dar vergüenza ser chileno. ¿Qué quieren que les diga? Me está empezando a dar un poquito de vergüenza porque estas cosas las deben ver en el extranjero y decir, ¡ja! Bueno, y con razón, pues, si hoy transmiten funeral en narco, ¿cómo no van a tener delincuentes que le roben a la Secretaría de Seguridad en los Estados Unidos? O sea, la verdad que me da un poquito de vergüenza que estas noticias salgan al exterior. Y lo más probable es que salgan, porque están todos los canales como en cadena transmitiendo el narco funeral.
No, además que tú veí vestimentas increíbles, autos de alta gama, Maserati y otros Mercedes. Entonces, claro, ¿qué mensaje le das tú a los cabros jóvenes y todo? Digamos, mira la importancia que tiene el estatus narco, el ambiente narco, donde, claro, mira, se obtienen cosas, digamos, de una forma, se logra éxito.
Vamos a saludar a alguien que viene llegando al funeral.
Por favor,
llegó tarde porque andaba en el funeral.
Definitivamente no. Fue a la universidad, afortunadamente.
Definitivamente no. Estoy bromeando, por cierto.
¿Sabes qué? La línea de lo que decía Mitch, me acuerdo de una declaración de una entrevista que le hicieron hace muchos años a Gary Medel. Que él dijo que él era un niño prodigio de chiquitito, era muy bueno para la pelota. Entonces él tenía un profesor que lo iba a buscar a su casa, que lo llevaba a la cancha a jugar una pichanga, porque estas pichangas se juegan en canchas de tierra. Desde ahí, mientras jugaba, él veía pasar a los narcos en estos autos fabulosos, con tremendas mujeres adentro, con plata. Él entendía que podía con dinero tener una mujer, digamos...
Muy rápido,
y tener todo lo que quisiera para la familia, ¿no? Entonces él dijo, si yo no hubiese sido futbolista, hubiese sido narco.
Pero bueno,
entonces ahí tú tienes...
Mira el discurso, enciérrese temprano, estudie duro, claro. Estudie duro, no tenga acceso a nada, después trate de entrar a una universidad, porque la educación pública está deteriorada absolutamente, pero trate de entrar en un ambiente de violencia, y después de eso, endeúdese con la universidad, y después de eso, trate de encontrar trabajo, y después probablemente, 30 años después, va a poder acceder a un departamentito. Eso es. Eso es lo que versus haga la corta, transformarse en soldado y rápidamente ascienda en el poder.
Exacto.
Que usando la violencia ni siquiera el conocimiento.
El facilitismo.
Entonces, si nosotros, volvemos al tema de los test de drogas, entonces si nosotros las autoridades le aceptamos que en realidad hagan esta esta trampilla técnica de hacerse el test de orina en vez del test de pelo, estoy validando todo este mundo, estoy de alguna manera diciendo este mundo es válido, este mundo entró, este mundo se tomó el poder, etcétera. El tema es que los políticos, si no de alguna manera se ponen de acuerdo, los políticos van a terminar sirviendo al narcotráfico. Claro. En muchos países del mundo, muchos de ellos en Latinoamérica, los políticos están al servicio del narcotráfico. Los que mandan en los países, exacto, no son los políticos, son los narcotraficantes.
Y eso quiere decir que los narcotraficantes en un par de campañas más van a poner sus soldados en el Parlamento también. Uy. Y esto va a ser una forma de vivir en Chile. O sea, ya nos fuimos para abajo. O sea, yo encuentro que Chile, de lo que era a lo que somos hoy, somos no solo una vergüenza, sino que damos pena. O sea, yo tengo gente que vive en Estados Unidos, como tú dijiste, que aquí en Chile vivía en poblaciones, en San Bernardo, en Pedro Aguirre Serra, ya tienen una vida en Lonfroy, la raja, estupenda, por lo menos trabajan, se sacan la mugre, pero no tienen delincuencia y sus hijos van a un colegio donde no los van a matar, no los van a cuchillar y no tienen acceso a la droga. La gente se va porque quiere salvar a sus hijos de las poblaciones.
Pasita, además tenemos la experiencia de otros países que pasaron antes que nosotros por esto. Y la verdad que si creemos que hoy día Chile es inseguro, hay que mirar esos países cuando le permitimos al narcotraficante, digamos, dominar el país y ver muertos en las calles caminando. Entonces, la verdad, Max, que yo creo que esto hay que hacer un esfuerzo unitario, desde el presidente de la República hasta el portero del ministerio de Crispi, porque dice que hasta el portero lo llamaron. No, fuera de broma, hacerlo entre todos, porque esto nos va a afectar absolutamente a todos, izquierda, derecha, buenos, malos, jóvenes, viejos. No saben realmente cuando ya el narcotraficante toma el control, los países realmente se van a la cresta.
Bueno, precisamente yo te quería mencionar un testimonio personal. Yo viví en México muchos años, producto del exilio de mis padres, y me tocó de alguna manera conocer la experiencia de lo que fue el cambio en México en la década de los 80, producto de lo que fue la cultura narco, como se fue instalando en México. Yo nunca vi en México algo como lo que acabamos de presenciar hoy día. O sea, un funeral narco transmitido en cadena nacional, horas. Realmente estuvimos toda la mañana en los canales de televisión abierta. Siguen transmitiendo. Yo es algo que no vi. No sé si existe precedente en algún otro lado de un funeral narco transmitido durante horas por todos los canales de televisión abierta. No sé si ocurrió para el entierro de la reina Isabel, que tuvimos tantas horas de transmisión en directo y en cadena nacional. Pero la verdad es que yo creo que en Chile tenemos un problema muy serio. Partiendo por lo más obvio y lo más evidente, que no se ha conversado en ninguna parte, porque este señor que está siendo enterrado hoy día, este narcotraficante, estaba libre. Si esa es la pregunta inicial, esa es la primera, claro, pero es la primera pregunta. Una persona que tiene un prontuario, que ha tenido participación aparentemente comprobada en delitos gravísimos, hasta de secuestro, bueno, ¿por qué no está tras las rejas?
Así es.
Entonces, yo creo que hay un problema que tiene que ver con cultura narco, que tiene que ver con la incapacidad del Estado para controlar estas cosas, que tiene que ver con un cambio en el sentido de las prioridades, niños que quedan sin clase durante 2-3 días en una comuna popular, en una comuna vulnerable como Quilicura. O sea, todo es un contrasentido completo.
Muy bien, antes de ir a la pausa vamos a leer un mail. Dice... todo Chile sabe que la verdadera basura humana es parte del periodismo, rostros, deportistas y humoristas que apoyaron a la primera línea que quemaba a Chile. Julio César Rodríguez comandó ese ejército de basura que todos los días sembraba odio en Chile. Nunca nos vamos a olvidar de estos tipos. Por cierto, yo no me voy a olvidar de los periodistas que incentivaron eso, pero no por eso los voy a tratar de basura. Ellos representaban una ideología que está súper clara. Y yo me imagino que este ataque de Julio César a mi persona tiene que ver con que él está en la otra vereda. Simplemente se hace el objetivo y no lo dice. Y yo lo digo, entonces por eso recibo más palos que él. Pero yo creo que tiene que ver un poco con eso. Vienen elecciones presidenciales, todos saben que yo voy a defender al candidato de la oposición que pase a segunda vuelta, entonces lo mejor es desacreditarme a mí mismo, porque yo soy el conductor del programa, con toda modestia, de mayor sintonía, que defiende la idea de la libertad. Entonces la mejor estrategia es meterme a mí en polémica y hacerme restar credibilidad, como el mismo Iván Valenzuela, que también es otro periodista de izquierda, que también aparece igual que Guille, muy objetivo, que sea, el día de mañana va a aparecer como candidato a presidente también, que igual que Guille, se hacen los objetivos. Yo no tengo problema que no sean objetivos, es muy difícil hacer periodismo con 100% de objetividad. Lo importante es que transparenten de dónde están hablando. A Iván Valenzuela ya le ha dado con nombrarme. Que el Chichirane. ¿Cuál fue el pecado mío?
Él no te dijo nada.
Reconocer que habíamos tenido conversaciones para ir a una primaria, porque me imagino que él como periodista no me está criticando por la pregunta que le hice a Evelyn Matthei. Porque si yo no hacía esa pregunta, como periodista quedaba muy mal ser la hija del comandante en jefe de la Junta Militar y no preguntarle su relación con el gobierno militar, habría quedado yo como un chupamedia imbécil, ¿no? Me imagino que lo de Iván es por el tema de las primarias. Entonces, no sé, siento que estoy recibiendo más ataques que nunca en este periodo y me imagino que los voy a seguir recibiendo, porque hay que atacar al mensajero y no el mensaje. Pausa y regresamos. Uy.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirán, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web peterretamales.cl.
¿Cómo dices? ¿Ah? ¿Qué?
Si cada conversación para ti es como un juego de adivinanzas, que las reuniones solo sonríes y asientes, aunque no entiendes nada, es hora de volver a escuchar bien. En Rotary Kraus contamos con centros auditivos y profesionales de primer nivel. Y por este mes tenemos hasta un 80% de descuento en tu segundo audífono. Agenda tu evaluación auditiva gratuita en ryk.cl y vuelve a disfrutar cada conversación. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología. Más información en ryk.cl. Rotary Kraus. Escuchar nos alegra la vida.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Ahora comunidadfeliz.cl es un ecosistema de apoyo para edificios y condominios. Cotiza seguros de edificios, registra quién entra y sale con control de acceso y ten un control de la gestión operativa con su API. Cotiza uno o todos estos productos en comunidadfeliz.cl.
Imagina nadar en playas secretas y recorrer ciudades detenidas en el tiempo. Albania es el tesoro escondido de Europa que todavía puedes descubrir tranquilo. Con Cocha, viaja a 176 países sin visa. Entra en cocha.com/pasaporte. Cocha, así me gusta viajar.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Tetirane.
Vamos a hablar de todo, ya estamos de vuelta, queridos amigos. A ver, Rodrigo Codocedo dice el titular dice: Julio César tiene razón, si comentaste algo. Hola Checho, jaja, ja, no, broma, que para que me leyera. Respecto al funeral, ¿te sorprende si un sector político lo recibió en el Congreso? Muchos de estos narcos estuvieron en la amada primera línea de Cavada. Políticos matones que amenazan a la fiscalía, como lo que hacen hoy con el fiscal que lleva el caso de Procultura. Estamos en el horno. Saludos al panel, Rodrigo Codocedo. No sé, yo me imagino que los narcos también participaron del desorden del que tuvimos y de la delincuencia. No me consta que hayan recibido homenaje en esa vez que recibió homenaje en la primera línea. No tengo ningún antecedente que me diga que es así.
Y lo que sí es claro es que los narcos y el crimen organizado fueron de los grandes beneficiados, producto del deterioro del Estado, del orden público.
Eso está medio comprobado.
Eso es evidente.
Hubo una red muy grande de narcotráfico que entre la comuna de San Ramón, Quilicura, se tomaron varias comunas y de hecho pillaron a varios, de hecho, de los saqueos. Ellos se organizaron y ellos financiaban a estas personas para que desde temprano, antes que empezara el show, tomaran, recogieran piedra y llenaban carros de supermercado con piedras.
No, si en eso, con entonces, en eso estoy ahí, de acuerdo. Si lo que estoy diciendo es que a mí no me consta que algunos de estos narcos haya recibido el homenaje que le hicieron en el Congreso a la primera línea. Capaz que hayan habido. No tengo el antecedente como para decir, sí, lo que tú estás diciendo, sí hay antecedentes y se ha comprobado que participaron activamente. Lo otro no, y como lo otro
organizaron,
no tengo...
Organizaron todo para el saqueo. Fue una cuestión impresionante eso. Yo debo decir que desde esa época que yo me alejé tanto de la izquierda de manera impresionante. Porque no pudieron castigar eso de manera...
No hubo una condena, un rechazo claro, categórico, a lo que significó todo eso.
Hay
una
toda esa ola de violencia. Estaban alegando, yo estaba en WhatsApp, donde yo misma grafiqué situaciones que viví. Yo vivía en un lugar muy tranquilo, yo viví en Quilicura, 15 años de mi vida. Y yo tenía enfrente un Serdipac, y tú me puedes creer que los narcos organizaron sus bandas para que fueran a tirar bombas Molotov al interior de la comisaría de Quilicura. Entonces todos los carabineros se agruparon a defender el cuartel porque estaban tirando Molotov por todo el contexto. Fue una cuestión horrible por todos lados. Y ellos se agruparon allá, y de esa forma, frente a mi casa estaba el Serripac y estaban todos los narcos con oxicor. Y tú decías, por Dios, ¿qué es esto? Fue todo armado por ellos.
Lamentablemente, yo sé cuál es tu vocación ideológica y yo entiendo tus cambios, tus transformaciones, pero en ese minuto, independientemente, y están las imágenes desde el presidente de la República para abajo y su coalición, Frente Amplista y Partido Comunista, apoyaban en forma importante la movilización y violenta. Y eso está ahí grabado. Ahora que hayan cambiado y todo, bueno, bien por él, pero pucha, que cambió rápido. y su coalición, y parte de la izquierda un poquito más democrática también se encantó con esto de la movilización y un poquito esta cosa un poquito agresiva y violenta. Yo creo que ahí hay cierto niños. No hablo de la izquierda democrática. Yo creo que ahí cayó un poquito en el apoyo a una forma de manifestación
que no fue un poquito, estás usando una palabra que no corresponde, en ese momento fue un apoyo claro, categórico, claro.
Sí, está bien, en ese momento está bien, la parte sensata del socialismo democrático, de la izquierda chilena, la parte sensata estaba totalmente invisibilizada, bueno, porque había gente y líderes que estaban en contra, pero estaban totalmente invisibilizados.
Yo creo que se asustaron, porque seguramente estos cabros deben haber tenido una información que el resto del país no tenía, porque no defender la obra de los 30 años de la Concertación a mí me pareció el mayor error. Entonces, ¿por qué tú no defiendes algo?
Tu legado.
¿Ah? ¿Por qué tú no defiendes un legado tan bonito? Tenían todos los números para mostrarlo: crecimiento, disminución de la pobreza,
inversión,
gestión. Todos los números buenos para mostrarlo. Y se compraron el tema de que había que refundar el país y se asustaron con estos cabros que venían con una autoridad moral superior.
Sí.
¿Por qué pasa eso? Eso ocurrió
en el contexto no del estallido, sino de la movilización estudiantil del 2011.
Así es.
¿Pero qué pasó ahí?
¿Habrá gente que se asustó, como estos vienen con la cosa moral, capaz que me saquen algún yayita que puedo tener yo de creo, plata? No entiendo qué puede pasar.
Es algo mucho más de fondo y más profundo desde el punto de vista cultural e ideológico. La izquierda, la centroizquierda, después de haber perdido el gobierno el año 2010... de alguna manera toma distancia, una distancia muy crítica que después se refuerza con el movimiento estudiantil, por una razón muy simple, porque esto que estás diciendo tú, los logros del Chile de la Transición y del Chile de la Concertación, se habían dado en el marco de una institucionalidad impuesta por el régimen militar y de un modelo económico impuesto por el régimen militar.
Muy cierto. Néstor Santander nos escribe: Checho, por no dejar mal al señor Ramírez, no fuiste capaz de preguntar a Johannes respecto al por qué no quiso participar en primaria, arrugaste. Atentamente, Néstor, estáis pero absolutamente lejos de la verdad, Néstor. ¿Y hasta cuándo me pegan palo? O sea, nos faltó tiempo de las 2 horas con Johannes para tocar temas.
¿Qué te pareció la entrevista a ti?
Y de hecho tuve que apurar al final.
¿A ti qué te pareció la entrevista con Johannes?
Yo creo que tocamos la gran mayoría de los temas que había que tocar. Y no nos saltamos ningún tema. Incluso él habló del tema de los derechos humanos.
La pregunta es otra. A Checho Irane como entrevistador, ¿qué le pareció? ¿Te pareció bien?
¿Quieres que te diga si lo hice bien o lo hice mal?
Él, en su entrevista.
Yo creo que estuvo muy bien. ¿Sí? Muy bien. Él está preparado para dar todo tipo de respuestas. Dijo cosas peores que lo que dijo Evelyn, de otra forma, y no tuvo la resonancia que tuvo. O sea, él dijo que los juicios de los derechos humanos, ¿no es cierto?
Que tiene menos historia.
Que le indultara, y no tuvo la reacción que tuvo lo que dijo Evelyn Matthei, que yo estoy casi 100% de acuerdo con ella. ¿Qué dijo Evelyn Matthei? Que el golpe de Estado fue inevitable. Los que vivimos esa época sabemos que fue inevitable.
No, ella habló también de las muertes.
Espérate, y en segundo término, y ahí creo que se equivoca un poco, que las muertes también fueron inevitables. Pero tú puedes mirar eso de 2 puntos de vista. Cuando hay un golpe de Estado, que es un acto violento, ¿no es cierto?, donde entran las Fuerzas Armadas con todo el armamento a derrocar un gobierno, hay resistencia. Y la vimos, o sea, se veía en la televisión cómo disparaban de los edificios, qué sé yo. Bueno, ahí muere gente. Es inevitable después de un golpe de Estado que muera gente. Ahora, ¿es bueno que muera gente? No es bueno. ¿Son buenos los golpes de Estado? Al final de cuentas no son buenos porque ocurren muertes.
No, sí, el tema es hecho. Entonces, más que es del día del golpe, porque el día del golpe es como...
Eso es lo que dijo ella. La primera muerte inevitable.
Entre el 73 y el 70 y algo. Y
74.
Y resulta que el golpe militar, no, digamos, lo dieron un día y después... las muertes para adelante fueron brutales,
sí, digamos, claro,
con una descompensación del poder también desde
la pasita, yo la muerte y la violación a los derechos humanos, la muerte que obviamente que tú agarras a una persona y por pensar distinto lo mata, la muerte que ocurrieron en los enfrentamientos de otra cosa, ahí cada uno toma su opción. Como le dije al papá de Meo en algún momento, que dijo que al papá le habían violado los derechos humanos, le dije, no, yo lo que más admiraba de tu padre era que murió defendiendo con armas, claro, su idea. Entonces, esa ya no es una violación de derechos, eso es la persona que optó por las armas para lograr su objetivo político. Pero este es un tema que ocurrió hace 50 años. Y de verdad que quedarse pegado ahí, y lo que llama la atención es que se descubre una minuta del gobierno, salgamos a pegarle a Evelyn Matthei, sí, claro, con esto que dijo. Eso no se hace, ¿no? Eso, a lo mejor una víctima de los derechos humanos, oye, a mi padre, la muerte de mi padre podría haber sido inevitable. Es absolutamente humano y entendible. Pero que todos salgan en forma conjunta a atacar a una candidata en particular, a mí me parece que es una práctica que están desesperados, donde sienten que van a perder
lo que poder. Pasa, Checho, es que Sebastián Piñera le puede gustar a la derecha o no, Sebastián Piñera le dejó un manto democrático a la derecha que no lo tenía, digamos. Eso es lo real. No tenían el manto democrático. Después de dos gobiernos de Piñera, donde él demuestra de que la derecha puede gobernar a través y puede ganar elecciones en la urna y todo este tema, y él demuestra de que ya no deberíamos tener problemas, que ya no va a haber un golpe, y él gobierna el país con todos, porque eso es lo que también le molestó a la derecha, que él gobernó el país con todos, ¿no? Sí, eso le molestó, pero el gallo demostró sus credenciales democráticas y deja esas credenciales democráticas. Entonces, después de ese gobierno de derecha, también hay una cantidad de chilenos importantes que piensan que eso debiera tener una continuidad.
Ya. Oye, tenemos que ir a las noticias porque nos pasamos. Claro. Yo estoy muy triste y lo quiero comentar a la vuelta de las noticias, porque hoy día termina el plazo para inscribir las primarias legales y lamentablemente creo que nos perdimos una tremenda oportunidad de haber ganado con holgura en segunda vuelta, si es que no ganábamos en primera vuelta, si hubiéramos ido con un candidato de unidad de la oposición. Lamentablemente no ocurrió aquello y me da mucha tristeza por mi país. A la vuelta vamos a comentar las primarias del oficialismo y las no primarias de este lado de la oposición. Pausa noticiosa y regresamos.
Que tus tarjetas de crédito BCI te devuelvan plata en todas tus compras suena bien. Y que tengan un 7% de cashback los jueves comprando bencina a través de tu app Copec suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugapet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugapet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugapet, la casa de las leyendas.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En BCI Seguros, siendo ISAPRE o FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible, porque ahora puedes ahorrar adecuando tu presupuesto a tus necesidades de salud. Y es posible, porque ahora puedes dormir tranquilo, sabiendo que estás protegido y bien acompañado frente a cualquier imprevisto. Conoce nuestros seguros y sus 10 programas de beneficios que vienen incluidos totalmente gratis. Beneficios pensados para cambiar la forma de vivir tus seguros. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
En Agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Emprender en Chile es lanzarse sin red, con el corazón latiendo fuerte y la cabeza llena de ideas. Es convertir una necesidad en una oportunidad, un problema en una solución y una intuición en una empresa que puede mover montañas. Y no es fácil, es desafiante, es solitario a veces, pero también es profundamente transformador. Yo lo viví. Fundé Baby Tuto sin un manual, con más ganas que certezas, y terminé vendiéndolo a Walmart. La clave, poner siempre al cliente en el centro, rodearme de talento y confiar en que aunque no todo esté resuelto, si hay propósito, visión y acción, se avanza. Y créeme, se puede llegar más lejos de lo que uno imagina. Hoy Chile está lleno de mentes brillantes, de emprendedores y emprendedoras con ideas que pueden cambiar el juego. Lo que necesitamos no es más perfección, sino más coraje. Porque el verdadero motor del emprendimiento no es el capital ni la tecnología, es la pasión, el foco, la resiliencia y ese fuego interno que no te deja quedarte quieta. Así que si tienes una idea dando vueltas, dale. No esperes el momento perfecto, el momento es ahora. Y si fallas, bienvenidas al club. Caerse no es perder, es parte del viaje. Lo importante es no rendirse y volver a intentarlo con más fuerza, más sabiduría y más convicción. Soy Daniela Lorca, emprendedora, mentora, creadora de empresas y conductora de Emprendete. Te invito a escuchar todos los sábados Emprendete de 12 a 1 acá en la 92.1.
Fue Emprendete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, Starken es tu socio para enviar a todo Chile, con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en starken.cl. Y eso no es todo. Con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en starken.cl.
Soy Pepa Hoffman y los quiero invitar todos los domingos a la 1 de la tarde a ser parte de un nuevo programa, Voces que Unen Chile. Cada semana tendremos grandes invitados para ustedes, para que conozcamos juntos quiénes son esas personas que hacen que las cosas pasen. Los espero todos los domingos a la 1 de la tarde.
Voces que Unen Chile, con Pepa Hoffman. Todos los domingos a las 13 horas por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta y saludamos a nuestros amigos de Multiservic con sus servicios de izaje de carga por medio de grúas Pluma y sus 35 años de historia. Hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Infórmate en www.multiservicgrúas.com. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas en el Piegari, risotos, pescado, marisco, ricas pizzas, una coctelería variada en un estupendo ambiente, muy cómodo, muy lindo, y en una de las mejores terrazas de Santiago, aunque hoy día está bien helado, no creo que nadie coma en la terraza. No, pero ahora está cerrada la terraza, así que
cerrada con patio heater, con calefactores.
En Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl. qué ricas son las cecinas San Jorge a todas horas y en todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita siempre en San Jorge. A finales de los 90 las pymes generaban el 25% de las ventas del país. Hoy solo generan el 12,5%. Debemos colaborar unidos y revertir esta situación para que las pymes sean el mejor desarrollo social y económico que Chile necesita. Conoce más en abastible.cl. Ayer a Eric Campo le preguntaron si él había generado alguna vez algún negocio, si le había dado pega a alguien en su vida, porque la verdad que esto de pedir $1,000,000 de sueldo mínimo significa que no entienden nada de nada. Si la idea es proteger a los trabajadores chilenos con $1,000,000 de sueldo mínimo, van a ver muchos trabajadores chilenos caminando por las calles buscando pega, porque van a quebrar. Mira, esta campaña que está metido Abastible, de decir, oye, tenemos que reforzar a las pymes, esa medida va totalmente en contra. Las grandes empresas, ninguna paga el mínimo. Ninguna. Esto afecta básicamente a los chicos. Una empresa, una mini pyme, el dueño de la vez se saca $2,000,000 al mes después de la última línea. Imagínense que tiene que subirle a $1,000,000 a cada uno de los trabajadores. O sea, él va a trabajar por bolita de dulce. Es que eso es lo que no entienden. Todos piensan en una empresa, el gallo que anda con un puro, en un yate, qué sé yo. Pero la mayoría de la mano de obra la dan justamente estas empresas chicas, y hay que incentivar a estas empresas chicas. Todos queremos que la gente gane más plata. Hay que ser inhumano para querer que ganen menos plata, que sean más pobres. Pero esto se va construyendo con crecimiento. En la medida que el país va creciendo, en la medida que las empresas van teniendo más utilidades, pueden repartir mejor sus ingresos con sus colaboradores.
Aumenta la productividad, pero que es algo que Chile ha ido deteriorándose.
Entonces, si yo me quiero hacer el lindo, ¿para qué hablamos de $1,000,000? Hablemos de 3,000,000.
En el gobierno de Piñera, porque una cuestión es la teoría y otra es la cosa en la que estamos en la...
Tú eres un gallo que tiene varias empresas.
Déjame contarte la historia.
Cuenta un poquito.
En el gobierno de Piñera 1, para que nosotros pudiésemos conseguir gente que nos ayudara en los desarrollos inmobiliarios, o sea, me estoy refiriendo a maestros calificados, me estoy refiriendo a obreros, me estoy refiriendo a albañiles, era casi imposible encontrarlo y tenías que pagar sueldos que eran el doble de lo que se pagaban 5 años antes, y eso era única y exclusivamente producto del crecimiento y del boom inmobiliario que estaba. No había forma de que tú encontraras a alguien que pudiera trabajar adecuadamente, por lo que 5 años antes tú pagabas la mitad. O sea, el crecimiento y la demanda generó que los sueldos subieran al doble. Hoy día volvió a caer todo porque estamos estancados, porque efectivamente no hay crecimiento, no hay desarrollo, porque los proyectos están, porque los bancos están trabados con los créditos, porque las expectativas políticas del país no son las mismas, porque las lucas se fueron para afuera, porque la gente le tiene susto que es lo que va a estar ocurriendo este año, porque independiente del próximo gobierno, las patas no vuelven. Un
reaccionario como este tiran esta weá. Perdón, esta.
Porque lo que pretende. Porque escucha.
Es que esto ya me parece que es una tontera.
Es que tú lo entiendes, pero para la gente.
Tiran esto para la gente. ¿Quién va a decir sí o no? Entonces se ha puesto que muchos candidatos a diputados. Sí, lo mínimo que se puede dar
un pie. La gente de a pie dice: me parece una buena idea, qué bueno que este candidato o esta está diciendo que yo voy a ganar $1,000,000 al mes, porque no logras porque no logras tener la visión de la distancia. Tú tienes razón. Si hoy día por decreto, tú dijeras a partir de hoy día el sueldo mínimo de las empresas, de todas las empresas, va a ser el sueldo mínimo $1,000,000, en vez de tener un 8,7% de cesantía que tienes hoy día y un 27% de informalidad, tu cesantía va a aumentar por lo menos un 15%. Entonces, algunos van a recibir efectivamente más, pero van a haber cientos de miles de personas que van a perder el trabajo porque no es factible. Tú no tienes cómo solventar esa cantidad. La única forma de solventarlo es con crecimiento y con inversión. Y para eso necesitan políticas totalmente distintas a las que hoy día están.
Lo invito a ponerse los audífonos para que escuchemos lo que está diciendo la gente.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buenas, Chicho. Buen día. Saludos a todos los invitados. Buen día al trabajador para todos. Bueno, Julio César, Cavada, Iván Valenzuela, Tolerancia Cero, Rincón, puros periodistas sesgados. ¿Cómo van a luchar contra ellos? tienen que defender al mamarracho, a este corrupto, gobierno corrupto, inepto, porque si no se la acaba la para mamar. Entonces, ¿qué vamos a esperar de ellos, Checho? Tú sigue adelante con tus ideales nomás, como siempre lo has hecho. Fuerza, Checho. La gente decente está contigo, Checho.
Hola, Checho, ¿cómo estás? Checho, mira, felicitarte, pero a la vez una pequeña crítica constructiva. ¿Por qué en los debates de los candidatos presidenciales no consideras alguna de las preguntas a tu público? Creo que el éxito de tu programa también depende de la audiencia de nosotros como público, de las reproducciones en redes sociales y de muchas de tus conclusiones que compartimos, pero creo que no nos has tomado en cuenta. Saludos, Checho, éxito y saludo al panel.
Buenos días. Julio César Rodríguez es la peor especie de ser humano. Su vida personal, que él mismo se encarga de difundir, hasta con pancartas en el Festival de Viña, es un asco. ¿Para qué decir su ambición por el dinero? Pero los chilenos tenemos una muy buena opción: no mirarlo en la televisión y no escucharlo en la radio.
Nel, no te des mala vida por lo que digan los demás de ti. Eres una persona pública, eres una persona honesta, así que te resbale. Por otro lado, respecto a los funerales narco, Venezuela es un país narco. Ni siquiera en Venezuela se hace eso, imagínate tú. Un beso.
Hola, Checho. Felicidades a ti, al panelista. Oye, cortito sobre el tema de JC. Bueno, hay que tomarlo a quien viene, pues si él es amigo de los delincuentes, de los narcos, protegía la primera línea. ¿Qué esperas de él? O sea, yo no sería amigo de JC por ningún motivo. Y respecto al test de droga, aquellos que piden hacérselo de orina, ya son drogadictos, esos son drogos, sea el P o sea quien sea. El que pida test de orina, igual es un drogadicto, así de fácil. Y para variar, las leyes mal hechas por estos mismos delincuentes que están en el Congreso. Chao, gracias, Jaime Rancagua.
Bueno, primero agradecerle, primera vez que escucho WhatsApp que apoya, porque yo normalmente privilegio y siempre leo los mails que tienen una opción distinta para darle oportunidad a todos. Pero la verdad que yo tampoco quiero denostar a todos los periodistas, ni mi intención decir, oye, yo soy bueno, todos los demás periodistas son mal. Los periodistas tienen todo el derecho de pensar distinto, de tener su ideología. Yo lo que sí digo y creo que es bueno transparentarla, porque al final se les nota igual. O sea, que, yo soy objetivo, yo no soy ni derecha ni izquierda, no, yo soy de derecha y hablo desde esta tribuna. Es más fácil entender los comentarios así. Es toda mi crítica, pero la periodista Rincón, yo creo que es una buena periodista. No te pueden gustar a lo mejor algunas de las cosas que piensa, pero creo que es una buena periodista. Nombró otro ahí, no recuerdo, pero creo que ahí en Chile hay muy buenos periodistas, y gracias a esos buenos periodistas también que en Chile se ha ido blanqueando un poquito la corrupción que teníamos. O sea, la gran mayoría de cómo se llama, del estallido de los casos, digamos, ha sido producto de
algún trabajo periodístico.
De algún trabajo periodístico, así que no hay que ningunear el periodismo, porque gracias al periodismo muchas veces nos enteramos de cosas oscuras que están pasando con nuestras autoridades.
Sería fantástico si pudiéramos ocupar los tiempos en hacer proposiciones de futuro y conversar con proposiciones de verdad, de distinta mirada, de cómo transformamos a Chile en un país desarrollado, cómo le damos oportunidades a los niños que puedan estudiar, cómo le damos la posibilidad de tener tranquilidad a la gente. Hay proposiciones y hay ideas que sería fantástico, y perdemos la oportunidad, porque está todo tan encrispado, está todo tan emporcado, está todo tan sucio, que la gente está, en vez de discutir ideas y de buen nivel, de buena altura, que el otro puede aportarte y uno puede aprender, estamos en esta cosa sucia del día a día, que en realidad uno termina casi hastiado. Fíjate, desde octubre del 2019, este país es distinto, es un país mucho más sucio, es un país mucho más violento, es un país mucho más feo, es un país mucho más oscuro. y mucho más temeroso.
Y fíjate que
eso es cierto, y tenemos que revertirlo.
Y lo peor de todo es que uno siente que hay por ahí algunas opiniones en cuanto a que, bueno, no, si este país definitivamente no es el peor de la región, de la vecindad. Efectivamente, teníamos una cuantita de ahorro importante, así como para poder mantenerse en ese estándar. Sin embargo, uno siente que lo que nos descompuso está ahí presente, está latente, o sea, este espíritu de revolución, de revuelta, está ahí. Y entonces, vamos a ver, efectivamente, de acuerdo a cómo cambia, si es que cambia el eje político, cómo se van a comportar aquellos que han mostrado cierta idea de cambio.
Ahí
estoy de
acuerdo, y que muestran cierta cordura cuando gobiernan, claro, pero que en la oposición se les olvida bien rápido.
No, yo creo que aquí hay un punto mucho más importante. La pregunta que uno tiene que hacer: ¿murió el octubrismo? No. Yo creo que no ha muerto.
Pero por
yo
supuesto que no.
Yo creo que no ha muerto. O sea, murió la posibilidad de haber hecho una constitución a la medida del octubrismo. Eso ya creo que lo perdieron. Pero las intenciones sobre lo que querían poner ahí están escritas y siguen de alguna forma defendiéndola por otro camino, por el lado legislativo, ¿no es cierto?, por el lado de negarse a ciertas, pero mira, a ciertos, como que se llaman, leyes. Se nota
no,
que...
Y lo que no ha muerto, Checho, es algo súper importante, que quedamos claros a partir del 2010, que era un elemento central para entender lo que es la política hoy día en Chile. Hay un sector importante de la sociedad chilena que no le reconoce autoridad moral a la derecha para gobernar, ni aunque gane elecciones con mayoría absoluta.
Sí.
Eso es parte del problema.
Sí.
Oye, yo quería hacer solamente un ejemplo.
Por eso que la derecha, por eso que la derecha golpea a la misma derecha, porque Piñera puso esas credenciales democráticas, es absurdo, porque siempre va a haber un sector, y no menor en número, que no le va a dar esas credenciales a la derecha. Entonces,
fíjate que, Checho, me duele tanto la guata para irse con esa idea, que estoy hace rato mirando ahí esta adolescente que con La Paz compartíamos ahí la noticia, que salió a comprar, como todos los días pasa. Eso está a metros de mi hospital. Eso está ahí donde me asaltaron hace unos días atrás. Y cuando uno ve esto, vuelve a revolverse la guata de tratar de llenarme de la energía suficiente para decir: sigo yendo para allá porque me gusta ese lugar, para atender a esa gente que un poco lo necesita, me siento contento. Pero mira las cosas que uno permanentemente tiene como feedback.
A tu ahijado sí, lo asaltaron en el centro y ahora está con miedo, mi hijo, está con miedo de volver a la oficina, ahí en la calle Santa Lucía.
Claro.
Lo asaltaron, le quitaron el teléfono y más encima le sacaron 5 millones de pesos, no sé cómo, de la cuenta con un teléfono. Esto que ahí ya están tan profesionalizados, que saben sacar seguramente las claves, usar los y rápidamente, porque se lo robaron y a la media hora ya le habían sacado, no alcanzó a llegar a la oficina para bloquear todo y le habían sacado todo.
Hemos perdido libertad, no nos damos cuenta.
Fíjate que la otra vez
no nos damos cuenta.
Entraron a robar a la casa de atrás de mi casa. Yo vivo en una casa esquina. En la casa de atrás entraron a robar un día domingo, 7 de la tarde, que ahora está oscuro. Abrieron el portón, lo levantaron. Ves que hay una técnica que lo levantan y no lograron abrir mucho, pero en un espacio que cabía una persona y entraron, le revolvieron toda la casa y nosotros estábamos en casa. No vimos nada, no escuchamos nada. Y resulta de que, bueno, al otro día el vecino se acerca, nos dice, y tú dices: chuta, no te miento, que desde ahí en adelante,
pucha, puede haber pasado a ustedes también, claro.
Puede haber pasado a mí, yo tengo mis hijos chicos, entonces toda psicótica, te juro, agarré un cuchillo de la cocina y dije: mierda, escale, tengo que en el fondo armarme, porque yo, si me pasa algo, o bien entra el tipo, no va a venir por mis cabros, y yo no voy a estar en una pieza mientras me violan al otro en la pieza. Entonces te empezás a pasar un rollo, sí, que de verdad no dormí días,
que no dormí nada. Tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa, volvemos ahora sí con la primaria, porque no hemos vuelto y empezamos a hablar de un tema y nos entusiasmamos. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Que tus tarjetas de crédito BCI te devuelvan plata en todas tus compras suena bien. Y que tengan un 7% de cashback los jueves comprando bencina a través de tu app Copec suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia.
Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
De la Chicha 2025. Tradición y diversión en Curacaví. Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de mayo en el Estadio Julio Riesco. Entrada gratuita. Más de 150 expositores entre artesanos y emprendedores. Zona de comida y entretención para toda la familia. Presentaciones folclóricas y muestras tradicionales desde las 3 de la tarde cada día y espectaculares shows de cierre con American Sound, Sonora Barón, Martin White y Sonora Malecón. No te pierdas la fiesta de la Chicha de Curacaví.
Cuando ayudamos somos de piel. Por eso te invito a sumarte a la colecta Guaniquén 2025.
Y así ayudar a la rehabilitación de miles de niños y niñas con quemaduras. Dona online desde el 25 de abril entrando a desafíocuaniquén.cl o dona en la calle desde el 8 al 11 de mayo. Colecta Guaniquén 2025. Todo por el niño quemado.
Imagina bucear entre barcos hundidos en el Caribe mientras dejas atrás la rutina. Curazao es la isla paradisíaca que estás necesitando. Con Cocha viaja a 176 países sin visa. Entra en cocha.com/pasaporte. Cocha, así me gusta viajar.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Luis Canales nos escribe, dice: buenas tardes, estimado Checho y gran panel, no te preocupes, de JC, de Julio César, siempre hace la desconocida cuando lo pillan en algo como hacer campaña al pelado Bade y otro. Quiere decir que hace programa fumando marihuana, que se cree joven. Te vuelvo a decir, la primaria de la derecha fue por culpa de Evópolis, Renovación Nacional y UDI, de sus dirigentes y no dirigentes, ya que Joe, cuando salió a la palestra, pidió primaria y todos lo ningunearon. Joe, en programas de TV como radio, pedía primaria y todos se reían. Ahora es sin llorar, y esos dirigentes de la centro derecha deberían renunciar por no tener primaria. Cass era más difícil, pero con Joe se podía conversar. Saludos cordiales, Luis Canales. Le entregamos el tema de las primarias al analista, al mejor analista político de Chile, Max Colodro, para que no.
Muchas gracias por el homenaje.
Lo introduje con este mail, pero me gustaría que.
Bueno, yo creo que hoy día es un día importante. Hoy se cierran las inscripciones de las primarias a última hora del día. Y yo creo que es un buen día también para el oficialismo. Yo creo que el oficialismo logró, a pesar de las dificultades y de las tensiones, a pesar de los chascarros del Partido Socialista en estos últimos días, que son efectivamente bien impresentables, logran llegar a una primaria con 4 candidaturas, Toá, Jara, Vinter y Mulet.
Y van a salir,
y el oficialismo, el gobierno va a tener un solo candidato presidencial. Para poder enfrentar una elección en noviembre que la tiene bien cuesta arriba. Uh-huh. Efectivamente, las 3 candidaturas de la oposición suman mucho más que el oficialismo, que cualquier candidato del oficialismo y de la suma de los candidatos del oficialismo según todas las encuestas. Uh-huh. Pero llegar divididos a una elección presidencial a 3 bandas, la oposición frente a una sola candidatura del oficialismo, hace que, a mi juicio, el oficialismo, y sobre todo si es que el candidato o candidata es más bien del mundo de la centroizquierda, es decir, eventualmente Carolina Tohá, tenga una posibilidad de competir, cosa que yo creo que no tendría si es que las oposiciones hubieran sido capaces de ponerse de acuerdo en llevar una sola candidatura en primera vuelta. Entonces creo que estas primarias efectivamente van a significar un costo importante para las oposiciones, y dado que ya no hay primarias, que no va a haber primarias en el mundo de las oposiciones, debieran hacer un esfuerzo por lo menos de coordinar un cierto fair play, un cierto marco de lealtad mínima para poder competir entre ellos.
¿Tú ves espacio para eso?
Yo lo veo difícil porque veo un tono todavía de descalificación y de desacuerdos muy fuertes. O sea, la oposición tiene que ponerse de acuerdo todos los sectores en si lo que quieren es ganar la elección presidencial o lo que quieren es que uno de los tres no gane la elección presidencial. Y yo de repente tengo la sensación de que hay, lo voy a decir muy derechamente, hay electores de Kast y de Kaiser que están más preocupados de que no gane Evelyn Matthei a preocupados de que el gobierno pueda repetir y pueda eventualmente proyectarse en una nueva elección presidencial.
Claro, yo he escuchado a gente, no del partido, pero simpatizantes de esos sectores, decir, yo no voy a votar por el Matthei si pasa segunda vuelta. ¿Y por quién voy a votar? ¿Por la Jara? ¿Por Winter? ¿O por Carolina Tohá? ¿Para que siga lo mismo? Entonces, esa es la pregunta que uno se hace. Realmente, yo creo que ha llegado el momento de poner al país por delante. Claro. Y por eso que estoy con pena de no haber logrado el objetivo. Yo me la jugué porque fueran unidos, hice todo lo posible, comenté hasta el cansancio, y finalmente vamos a ir separados. Y la verdad, que yo quiero ser franco en esto, no hay que decir tonteras. Si pasa Carolina Tohá, no Winter ni Jara, yo creo que son más fáciles de ganar Winter.
Sin ninguna duda.
Si pasa Carolina Tohá y el escenario es Johannes Kaiser o José Antonio Kast,
vas a tener una segunda vuelta muy cerrada, muy cerrada, competitiva. Muy
corren un riesgo grande.
Pero, sí. Y yo estoy diciendo esto en base a la información que uno recibe de las encuestas. No enfarme, porque si mañana cambia esto y José Antonio Kast le vuela la que te dije a Carolina Tohá, yo voy a votar y voy a hacer campaña por José Antonio Kast. Que quede claro que yo estoy hablando en base a la encuesta. Y se corre un gran riesgo que si es Johannes Kaiser o José Antonio Kast con Carolina, porque en ese escenario también le ganan a Jara y a Winter. Pero si es Carolina Tohá la que pasa, aquí muchos han dicho la derecha tiene que ir a votar por Jara a la primaria. Me parece una práctica.
No, yo no he dicho.
Se me caería la cara ir a votar por una.
Pero comunista. Mira, si esto no es convicción.
Esto es estrategia.
Esto es estrategia política. Obvio. Esto es lo que la derecha no ha tenido hasta el momento, por eso están divididos. Ellos están mirando la personal. Esto es cómo ganamos o llega el oficialismo con la candidata más débil a segunda vuelta, ya que la derecha está tan dividida. La candidata más débil para la derecha es una comunista. Entonces,
capaz que en esa época ella no sea comunista porque quiere renunciar para evitar el anticomunismo.
Pero va a renunciar muy encima. O sea, ya
sí, pero que tu video, o sea, tú crees que porque ella renuncia, la gente es tan tonta, ¿crees? Claro, ahora ya no es comunista. No.
Pero la derecha debería ir en masa a mandar a votar por Jara. Lo digo abiertamente, porque es la candidata más débil frente a cualquier candidato de derecha en la segunda vuelta. Tohá va a convocar al mundo más de centro. Va a convocar a personas que hoy día no se quieren sumar a Tohá. Hoy día hay mucha gente que no se quiere sumar a Tohá. Entonces, en segunda vuelta, frente a la derecha más radical, si es que fuesen ellos, la candidata más débil es la que se tiene que enfrentar con la derecha. Claro.
Hoy
entonces,
día
hay que ser inteligente, esto es estrategia política.
El desafío de Tohá hoy día es poder convocar a ese mundo de centro, exacto, de centro izquierda, no huérfano de la Concertación, huérfano de los 30 años, y que tiene todavía la expectativa de que eventualmente se pueda reconstruir
reconstruir ese Chile de la centroizquierda histórica.
¿A ti no te hace sentido, Max o Pasita, que si finalmente, como yo creo que la izquierda es más profesional desde el punto de vista político y son más militarizados desde el punto de vista de organizarse para lograr los hitos políticos, la derecha es más amateur y en ese aspecto es más miope y tiene una cuestión más egocéntrica y más egoísta, y en ese escenario, ¿tú no crees que si la Carolina Tohá es la finalmente representante, va a unir a toda esa coalición que va desde el Partido Comunista, Frente Amplio, Izquierda Democrática y Democracia Cristiana? Yo estoy seguro que muy probablemente sí, porque sí, además en ese sector no hay muchas ganas de abandonar el poder. ¿Quiénes van y todo lo que eso ahí significa?
Bueno, hoy día lo que hay que ver es qué va a pasar con Meo. ¿Y qué va a pasar con Undurraga y la Democracia Cristiana?
Y Arte, lo están obligando ahí ya a Undurraga, lo están obligando un poco a ir a renunciar.
Sí, o sea, yo por lo que tengo entendido, la decisión que se está tomando en la DC en estas horas
es apoyar.
Es esperar, no participar de la primaria, no quieren participar en una primaria con el Partido Comunista, claro, y con el Frente Amplio, porque se verían obligados a votar si es que gana el candidato comunista, la candidata comunista o el candidato del Frente Amplio a darle su apoyo. Eso no quiere la Democracia Cristiana, pero sí estaría dispuesta a esperar 2 meses más, y si la que gana es Carolina Tohá, que es lo que anticipan las
encuestas,
van a apoyar van a darle el apoyo a Carolina Tohá.
Sí.
Sí, pero a mí esto desde una mirada ciudadana, ¿no? A mí lo que me genera mucha turbulencia mental, por así decirlo, es que nunca antes en la historia, de Chile, porque ni siquiera con Jorge Alessandro Rodríguez, la derecha tenía la posibilidad de ganar en primera vuelta lejos.
Con mayoría absoluta.
Y ganar el Senado y ganar la Cámara de Diputados. Nunca en la historia. Y eso que no se logre capitalizar es una vergüenza para los liderazgos. Es una vergüenza. Porque efectivamente debería haber una columna vertebral sobre la cual ponerse de acuerdo y decir, ok, yo puedo ir solo, pero vamos a tener, como en la teoría del conjunto, un común denominador. Estos son los aspectos que nos comprometemos todos a apoyar. Y eso que hoy día a esta altura el partido no se está dando y haya fuego cruzado y descalificación y haya fuego desde las trincheras amigas, me parece sencillamente impresentable.
O sea, la derecha se farreó en esta negociación, en esta no negociación, la posibilidad de ganar en primera vuelta, sí, claro, que la tenía en las manos, y se abre a un escenario de segunda vuelta, si es que la candidata del oficialismo es Carolina Tohá, mucho más riesgoso y mucho más competitivo.
Oye, ¿y qué pasa si hoy en la noche inscribe una primaria Johannes con Kast y dejando fuera Chile Vamos?
Eso puede ocurrir, pero finalmente yo estoy de acuerdo, eso puede, no es un escenario que uno pueda descartar todavía, no. Pero eso igual implica que van con dos candidatos en primera vuelta.
Sí, claro.
Y eso complica aún más el tema, pero porque las divisiones van a ser peores.
Con dos candidatos y no con tres.
Claro.
Sí, pero con dos candidatos, que los dos candidatos van a hacer fuerza contra la tercera. O sea,
claro. Hay una probabilidad mayor de que Evelyn Matthei no sea la candidata que avanza a segunda vuelta.
Porque van a tener 2 meses, 3 meses de campaña más que Evelyn Matthei. Porque
visualización.
Ahora, yo
no hay con platas porque el Estado te da plata para que
yo no
campaña,
descarto, ¿no? Que aún no habiendo hoy día una primaria entre Kast y Kaiser, que yo creo que lo más probable es que no la haya, uno de los dos puede renunciar de aquí a agosto. Tiene todavía mucho tiempo para anunciar, para renunciar uno de los dos candidatos y dejar al otro candidato, a Kast o a Kaiser, compitiendo contra Matthei y poniendo en riesgo, o más bien aumentando el riesgo de que no sea Matthei quien pasa a la segunda vuelta.
Oye, en honor a la verdad, está más líquido que
súper.
Como dijo el Guasón. Porque la verdad es que puede pasar cualquier cosa, incluso podría aparecer un nombre nuevo de repente.
No, eso sin duda.
Que se instale.
Sin duda. ¿Ah?
Sí,
acuérdate que Boris en esta misma época
marcaba un 2%, de intención de voto.
Había otro concepto.
Había otro concepto.
O sea, por ejemplo, hay sectores en el mundo de la centroizquierda que consideran que si el que gana o la que gana la primaria del oficial. oficialismo es Jara o Winter, eventualmente podría irrumpir Claudio Rego como el candidato que intenta agrupar a las fuerzas de centro y de centro izquierda en una elección presidencial.
Y Orrego ha hecho bien la pega al último tiempo, así que es un tipo que se ha preparado como para poder enfrentar la candidatura.
Sacó un 55% en la región metropolitana en la elección de gobernador.
Ahora, en el Partido Socialista, la verdad es que la gente sub 40 o 40 plus, un poquito más ahí, esa gente no está con toda. La gente de base, la gente que mueve las poblaciones, que hace partido, ellos no están con toda.
Bueno, hemos visto a diputados apoyando a Jara.
Claro, y ellos abiertamente van a ir a votar por Jara, porque no van a formarse detrás de toda por lo que representa. Entonces, yo creo que si la gente que no quiere a toda, más la oposición, se aglutinan a votar en una pura candidata, Toa no pasa segunda vuelta y ahí la derecha tiene corre sola.
Estimado Checho, un gran saludo a ti y a todo el panel. Respecto a las estrategias a las cuales se refieren, hay que tener cuidado, recordar que muchos fueron a votar por Boric para dejar a Jadue fuera, y mire el resultado final que tuvimos, fue lo peor que nos podría haber pasado. Cuidado, saludos cordiales. Quien firma, Jorge del Canto.
O sea, lo peor comparado con qué.
Sí, pues, vamos a la pausa.
Pues esta ocasión es distinto. Sí, y la sensación chilena hoy día, la gente hoy día quiere seguridad, quiere otras cosas. No hay otro escenario.
Sí, yo creo que una comunista no sale hoy día en Chile. Tanto así que la misma candidata quiere renunciar al partido para que no la llamen la candidata.
Y ahora está de acuerdo que saquen a los militares a la calle. Ahora está de acuerdo. Dijo hace unos días que estaba de acuerdo con que los militares apoyaran a Carabineros en labores de seguridad. O sea, escuchar a un comunista
amarrarse a la teta del Estado a cualquier costo, darse la vuelta a carnero que sean, son válidos, porque la izquierda necesita del Estado para sobrevivir. Pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirá, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombre 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web, Peter Retamales.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad de Millé?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Te lo vas a perder. Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile.
Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Me comería un completo.
Nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
¿Tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos, con su programa Conectados con Agricultura. A ver qué...
Oye, lo más sabroso del programa siempre son los...
Los entretiempos.
Los entretiempos, definitivamente. Definitivamente.
A ver, Manuela Aguirre dice, hola Checho, buenas tardes. No sé si te dijeron que ayer tenían más de 4.000 espectadores por YouTube viendo a Kaiser, y en la última media hora de tu entrevista con Matei, 1.600. Yo no lo vi, por eso te digo, muy fome la candidata, por no decir otra cosa. Saludos, Aguirre. Bueno, estamos en periodo de campaña, vamos a escuchar de este tipo de mail para ambos lados. Yo creo que ella tuvo una buena entrevista también. Obvio que le perjudicó una frase, habría que ser ciego para negarlo, pero creo que tuvo una buena entrevista. Las dos entrevistas fueron buenas, yo creo.
¿Tú crees que en la izquierda alguien de los partidarios se atrevería a decir eso de alguno de los otros miembros de la izquierda que están en competencia? En cambio, a la derecha.
Es que la pelea a la derecha es Matrey.
El fuego amigo.
La pelea a la derecha es Matrey.
Hay gente de derecha como Manuel Aguirre que todavía no se da cuenta que el adversario está al frente.
Por favor.
Al lado. Oye, ahora y esto yo lo vivo a diario. ¿Cómo me pegan palos a mí por de repente decir, oye, yo creo que esto convendría para nosotros? Para el sector, no, y me pegan palos. O sea, ellos están convencidos, y no quiero decir los partidos porque no me consta que sean dirigentes de partido. Yo recibo 500 mails diarios y no sé si la persona pertenece o no pertenece al partido, pero claramente uno se da cuenta que este señor es partidario de Johannes Kaiser. En otros casos son partidarios de José Antonio Kast.
Por eso te decía que yo creo que aquí hay un problema de que hay un sector, que no sé cómo llamarlo ni cómo definirlo, del mundo de las oposiciones, que está más preocupado de que no salga un candidato de su propio sector que de ganarle al adversario que está en el gobierno.
Bueno, eso es lo que hacía Frente Amplio con el Socialismo Democrático, y por eso ganó. Esa es la forma, denostando al otro, es la forma para poder llegar al poder. Esto, y eso está, esto, además de populista,
es
traicionero a la ideología.
Ustedes dos que son más políticos, ¿ustedes ven la posibilidad de que salga un candidato de las oposiciones, un candidato de aquí a fin de año distinto, pero que de alguna manera concite las confianzas de todo el mundo o todo el espectro, o necesariamente tiene que haber una suerte de cónclave entre los tres candidatos que hay hoy día?
Mira, yo teniendo casi 400 candidatos buscando las 35.000 firmas, me refiero a candidatos independientes, yo no descarto nada. O sea, si de esos 400 personas que hoy día están buscando firmas para poder ser candidatos presidenciales, 3, 4, 5 logran conseguir las 35.000 firmas, el escenario presidencial puede cambiar completamente.
Absolutamente.
Tiene una muy buena imagen, es un tipo, desde mi mirada, creo que un poco también tosudo, no quiere ayudar a los partidos, está como... Y eso tampoco le conviene.
Está juntando firmas y no le ha ido mal.
No le ha ido mal.
Está yendo mal,
pero
va rápido.
Tampoco es sano para el país. Una persona que tiene imagen y todo, pero no tenga algún alineamiento político, yo creo que tampoco es tan sano, pero es una alternativa que no es menor.
Vamos a ver lo que está diciendo la gente en Twitter. Edgardo Pige dice, recuerdo, si la memoria no me falla, estaba en el homenaje a la primera línea la senadora Adriana Muñoz del PPD y el senador Navarro, estaré muy equivocado. A no olvidar, el verdadero cambio lo veremos cuando sean oposición. Felmer dice, este gobierno se quedó sin plata, por eso al final subieron las contribuciones, entre otras cosas se lo han robado todo entre fundaciones y amigos contratados en puestos inventados. Sería impresentable que se haga la compra de la Casa de Allende. Barra Vacino dice, en algún momento todas las ofensas y faltas de respeto que profitas en este programa te iban a venir de vuelta. Acuérdate cómo trataba a las tontorronas a las tesis, o cuando trataba muy despectivamente a los constituyentes, ahora sin llorar, cosecha lo que siembra. Barracino, ¿me podría mandar la ofensa que yo dije? Fueron críticas absolutamente políticas. Jamás he ofendido a una mujer, jamás le he dicho basura a alguien. Así que mándamela, porque tú que todos los días escribí, más o menos tienes que acordarte cuáles eran las ofensas que yo decía. Una cosa es la crítica política, que puede ser muy dura, y otra es una ofensa personal. ¿Ah? Yo a la tesis lo que le dije que no salieron nunca cuando el subsecretario del Interior fue acusado de violador. Si hubiera sido un subsecretario del gobierno de Piñera, habrían quemado la moneda. Esa fue mi crítica, y no había ni una de estas niñitas bailando el violador eres tú, no las vi.
Oye, ¿qué le duele a una cierta parte de la izquierda más dura esto de que la gente se haya dado cuenta que el feminismo radical, porque el feminismo es mucho más amplio, la mujer,
muy diverso,
muy diverso. Yo soy feminista liberal, por ejemplo, pero no por eso no soy feminista. Oh. Pero lo que conocemos en Chile, el feminismo radical, ¿qué les duele?
Déjame terminar los tweets porque nos tenemos que ir. Marco Pierre Battesti dice: vean los referentes de los jóvenes que tienen en la música urbana y cuáles son sus aspiraciones hoy. Dinero fácil, lujo, joya y cero educación, nada que sea meritocracia. Don Benjita dice: el diputado Santana del PS pedirá remoción de Valencia si no toma medidas por fallido pinchazo a Boric. Si esto no es una amenaza, pasa rozando, y de gravedad para la independencia de los poderes del Estado, un verdadero acto de matonaje del Partido Socialista. Yo creo que el gobierno en general todavía no le queda claro de la autonomía de los poderes del Estado. No,
yo creo que le queda muy claro. Lo que pasa es que quieren influir en...
Nos vamos, muchas gracias, Pasita. Muchas gracias,
chao, chao. Buenas tardes a todos.
Chao, chao, un placer.
Gracias. Hoy día nos invitó Ricardo Tuane a almorzar o no. No, ¿has escuchado alguna invitación de Ricardo?
Sí, yo sí.
Ah, tú sí, porque yo no he escuchado ninguna. Ya, no,
oye, chao, querido.
Ya, querido. No, manito de guagua, en la manito tiene las pelusas del chal. Del chal, que todavía no las
va a invitar un buen asado en su casa.
No, si ha hecho buen asado. Yo estoy bromeando. Nos vamos, chao, chao.
Lo invito siempre.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP, mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile. Rotary Kraus tiene la mayor variedad de audífonos con la mejor tecnología de Oticon. Las abogadas de Visan Go te ayudan con tu plan de vida internacional. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane.